No sé qué hacer. Mi negocio va viento en popa, pero necesito ayuda con la gestión de mi plantilla.
No te preocupes, haz como yo, confía en Adecco. Tiene las mejores soluciones de recursos humanos adaptadas para pymes.
¿Gestión de personal y formación también?
Claro, todo. Tendrás un asesor comercial que te ayudará en todo lo que necesites. Entra en adecopymes.es y déjate asesorar.
En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana.
Muy buenos días, gentes del campo y amigos del campo y de sus gentes. Como bien dice nuestro jefe y director del programa, Juan Quintana. Yo no soy Juan Quintana, soy Jaume Segales. Hoy no puede estar con nosotros, pero sí que trataremos los temas más interesantes del mundo del campo. Hablaremos del paro en la agricultura, sobre todo de las consecuencias de la terrible dana sufrida en la Comunidad Valenciana y no solo ahí, también en Andalucía, donde el ejido también hablan de 200 millones de euros en pérdidas tan solo para el pedrisco que cayó la semana pasada. También en algunas zonas de Aragón, en cualquier caso, y de Castilla-La Mancha. En cualquier caso, tendremos a dos personas que nos pueden hablar bien sobre el terreno de qué está pasando. Uno es Juanjo Álvarez, el secretario general de la organización ASAJA, de agricultores y ganaderos, que además estos, los agricultores y ganaderos, han salido con sus tractores desde el primer día, allí donde no podía llegar todavía, ni tan solo el ejército, ellos han ido ayudando a sacar trastos, a ayudar a lo que fuera, desescombrar y colaborar con lo que hacía falta de la intendencia. Nos va a atender también Agroseguro. Tienen ahí ya a 100 profesionales peritando con urgencia para dar las ayudas lo antes posible a los agricultores y ganaderos que han perdido, como decíamos la semana pasada, cabezas de ganado y mucha, mucha producción. Y tendremos también, si hay tiempo, nos iremos hasta los responsables del aceite de Orujo de Oliva, la Interprofesional, para explicar cómo es la gira anual por las escuelas de hostelería de España para potenciar este producto que es, la verdad, muy sano y que algunas veces se desconoce sus capacidades. Estará con nosotros Pablo Madruelo en la España medio llena, que nos va a llevar a visitar un pueblo muy cercano a Madrid, Madarcos. Ahí está Jorge, que emprendió hace unos años en la Sierra de Madrid para crear un ahumadero de salmón. ¿Cómo se le ocurrió la idea? ¿Saben que estas cosas pasan? O porque te has quedado tirado sin algún servicio y lo creas, o por aquello de sujétame el cubata. En este caso, él estaba comiendo salmón en las Islas Canarias y pensó, ¿y por qué no montó algo así con el salmón en Madarcos, en la Sierra de Madrid? Pues lo consiguió. Como no está Juan Quintana, sí que ha querido mandarnos un saludo con editorial para que sepamos cuáles son los temas que más preocupan a los expertos del sector como él. Escuchen.
Buenos días, Jaume, y buenos días a todos los oyentes. Una pena no poder estar con vosotros en la trilla, como es habitual, pero vamos, no quería dejar pasar la oportunidad de al menos mandar y trasladaros algunos comentarios de una semana que ha sido muy, muy intensa, sobre todo, y lo más importante, por el tema de la dana, mucho más allá del sector agrario, afectado, como todos sabemos, a toda la sociedad, a las personas, que es lo más relevante, pero es verdad que en nuestro campo, en nuestro sector, los daños han sido enormes, tanto en la parte agrícola, explotaciones enteras que han quedado arrasadas, frutales, por supuesto todos los sistemas de riego y muchísima ganadería, muchos animales ahogados y explotaciones totalmente arrasadas también en el campo de la ganadería. Veremos ahora cómo se reacciona. Sabemos que Agroseguro está ya actuando de manera rápida y tendremos que ver un poco, pues bueno, pero ya en el medio plazo, no de manera inmediata, evidentemente, cómo se puede compensar y cómo se compensa a los que han tenido este tipo de pérdidas. Y también, por supuesto, las decisiones que tomen el gobierno nacional y regional en este campo, en el campo agrario. En todo caso, habrá que ver, primero valorar las pérdidas, que desde luego no va a ser sencillo, y luego ver ya pues las compensaciones que se puedan o no poner sobre la mesa. De eso estaremos, desde luego, muy pendientes. Lo que sí que me ha sido también, dentro de todo lo negativo, pues ver cómo los agricultores de otras zonas, de zonas próximas y no tan próximas, se han acercado con su maquinaria para ayudar a todas las personas, no solo a los agricultores, a limpiar, a intentar mejorar y salir lo más rápido posible del atolladero en el que están ahora mismo. Así que en ese aspecto, pues un aplauso para todos estos agricultores y ganaderos solidarios que se han acercado a Valencia. Bueno, y por otro lado, no llueve siempre a gusto de todos, pues fíjate que en la otra punta, en Extremadura, en la parte más oeste de nuestro país, las circunstancias son bien diferentes. La lluvia constante y suave que ha caído estos últimos meses, pues lo que están haciendo es que, precisamente por un sector como el del Ibérico de Bellota, el Ibérico de nuestro país, que es muy relevante, pues las perspectivas sean positivas, porque esto ha generado buenos pastos, buena bellota, y además el mercado se supone que en la economía, en el desarrollo, el modelo, el momento actual que tenemos de la economía, es previsible que el consumo navideño también se dispare, con lo cual para un sector como este, pues el año, en cambio, pues parece que va a ser bastante positivo. Y quería terminar, Jaume, hablando de algo que va a tener mucho impacto posiblemente en nuestro sector, como es el que Trump haya ganado las elecciones en Estados Unidos. Lo hemos podido vivir ya con distintas medidas proteccionistas, como pasó en la aceituna de mesa, pero tal como plantea él su política exterior y su política de defensa radical y a ultranza de sus sectores, mucho me temo que va a empezar a ver, se van a empezar a poner importantes barreras a las exportaciones europeas y de otros países, por supuesto, también a Estados Unidos. Y esto seguro que va a afectar mucho a nuestro sector, donde tiene en este continente, en especial en este país, un importante polo de negocio. Aquí habrá que estar muy atentos, porque sin duda, bueno, Bruselas tendrá que hacer su presión correspondiente. Al final se puede llegar a convertir en una guerra comercial que no beneficia a ninguna de las partes, pero me temo que a Trump eso le importa muy poquito. De cerca también a esta cuestión. Ale, Jaume, amigos de la trilla, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Juan. Gracias. Bueno, pues este es el editorial de Juan Quintana. Vamos a tratar estos asuntos en los próximos 55 minutos.
En abril, aguas Novi. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las sequías o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de herbáceos. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
Vamos a arrancar pues con toda la información. Hablaremos profusamente de lo que está ocurriendo en Valencia. Antes, otras noticias también. El paro en la agricultura subió un 1,87% en octubre respecto al mes anterior. Son 1.600 desempleados más. Y hay ahora mismo 87.500 personas sin trabajo en el sector primario, según el Ministerio de Trabajo. Las cifras reflejan que el desempleo en este sector ha descendido un 14% en comparación con el año pasado. Es decir, hay 14.400 parados menos que en septiembre, que en octubre del año pasado. Entre los extranjeros, el paro agrícola subió un 4,6 mensual, 847 personas, pero baja el 11 anual, el 11%. Hay 19.000 desempleados. En octubre hubo 150.000 contratos en la agricultura, 8,12% más respecto a septiembre, pero un poquito menos, 0,06 nada, prácticamente nada menos respecto al mismo mes del año anterior. De estos contratos aún sigue habiendo mitad fijos, temporales, indefinidos, y mitad temporales, perdón. En términos generales, insisto, en el mes de octubre había 26.700 personas más desempleadas en el Servicio de Empleo de España. Esto significa, por tanto, que respecto al año pasado, con la gran sequía, en el campo y en la ganadería se ha contratado un poquito más. Los datos son mejores que el año pasado en el mismo mes. Y eso pues solo puede deberse a factores exógenos, que puede ser o mayor producción, por tanto, porque hay más clima o porque hay más opciones, o directamente pues porque en muchos casos hay algunas empresas que han podido exportar más. Podemos suscribir las dos, pero en cualquier caso el hecho de que no haya hecho tanto calor como el año pasado y que haya un poco más agua puede hacer posible que se haya contratado más en algunos servicios concretos de recolección de frutas, de hortalizas, de la uva, por ejemplo, y todo esto. Además de inundaciones y sequías, se ha conmemorado esta semana, el 31 de octubre, el Día Mundial del Arroz. Y en España se vive en medio de fuertes lluvias, en el cultivo arrocero en Andalucía y Extremadura. Esperan cerrar una cosecha más abundante que la del año 2023, marcada por la sequía, y poder recuperar el sitio perdido en los mercados. El agua siempre marca los desafíos y el reto de estas campañas para el arroz, porque precisamente la sequía en Extremadura y Andalucía pues hizo que decidieran sus productores planificar más tarde y, por tanto, en consecuencia, retrasaron la temporada, que ahora frenan las precipitaciones. La superficie de siembra de arroz este año en España ha aumentado un 48% respecto al año pasado, 81.000 hectáreas, y está en la media de las campañas anteriores a las de la sequía que hemos vivido. Los arroceros catalanes, valencianos y aragoneses han tenido agua antes de planificar y han obtenido mejores rendimientos que el año pasado. Por el contrario, como les cuento, en el sur y a inicios de campaña no había lluvias, por ello los productores pues no planearon sembrar, no reservaron semillas, hasta que supieron por fuentes como las confederaciones hidrográficas que sí que habría riego, con lo cual han retrasado la temporada. Eso significa que tendremos arroz, pero más tarde. En Arroceros de Sevilla dicen que se ha sembrado el 68% de la superficie. A principio de semana, 200.000 toneladas anuales para cubrir estos costes de producción. Somos un país exportador de arroz, el segundo productor de la Unión Europea tras Italia. En cuanto a mercado de precios, calculan los expertos que entre el europeo y el asiático hay grandes productores. Para el autoconsumo se come allí arroz tres veces al día y cambia mucho el precio. Hay fuertes potencias como India, pero también Camboya, que están exportando menos, pero también. La introducción de producción en Europa ha pasado de 4 millones de toneladas en el año 2020 a la mitad, 1,9 en el año 22 por causa de la sequía. Por tanto, recuperar esas toneladas de más es lo necesario. Y reivindican los arroceros en la Unión Europea que haya iguales reglas de juego en las exigencias de producción interior y de países terceros y cláusulas espejo. Un apunte. El arroz español, según los expertos consultados, tiene futuro. La necesidad creciente de soberanía alimentaria. En el año 23 se vio que en el año 2020 la pandemia pues hizo que los asiáticos cerraran las exportaciones. Por tanto, hace falta medidas como la disponibilidad de fitosanitarios para este cultivo, que fue pionero en producción integrada, que hizo los deberes ambientales hace ya más de 20 años. Hay que decir también, en cuanto al arroz, un apunte final, la dependencia de las importaciones, que este año podría venir a menor precio, lo que puede perjudicar a los productores españoles, pero hay incógnitas también sobre el comercio, especialmente por la geopolítica y por el canal de Suez. El arroz, por tanto, Día Internacional del Arroz. Tenemos producción, exportamos, pero aún así podemos seguir creciendo respecto a los momentos más bajos que hemos tenido en los últimos años. Y ya que hablábamos de cláusulas espejo, vamos a hablar del comisario europeo designado para comercio, Marcos Šefčovič, que ahora están en el examen para saber si van a ser o no pues los responsables de cada una de las condiciones de las carteras de la Unión Europea. Bueno, pues espera condiciones muy justas en el acuerdo comercial de la Unión Europea y Mercosur. Siguen las negociaciones a nivel técnico. Habrá un momento en que habrá que involucrarse a nivel político. Aún no han empezado. Y fíjate que llevan desde el año 2019, cuando se firmó los países de Mercosur y la Unión Europea, este acuerdo, que no se ha ratificado, porque ambos bloques desde el año 19, llevamos 5 años... negociando las demandas en ámbito medioambiental por parte de la Unión Europea. Europa siempre es el gran paquidermo. Es verdad que es necesario tener esas medidas bien concretadas porque luego pueden surgir problemas, ¿no? Hay mensualmente negociaciones a nivel técnico entre Mercosur y la Unión Europea y a final de año se va a abordar al máximo nivel político en una cumbre del G20 en Brasil, 18-19 de noviembre, y la del Mercosur, que va a ser en diciembre. Šefčovič dice que la Comisión Europea será súper vigilante a la hora de garantizar las negociaciones y que puedan concluir con un acuerdo que no vaya en interés de los europeos, y en este sentido menciona específicamente los agricultores, que en los últimos meses se han manifestado por estos problemas que tenían a la hora de calcular las políticas climáticas de la Unión Europea y los productos que nos entraban. Y también está el acuerdo con México. Dice que hay que finalizar algunos aspectos energéticos en el caso de México. Se está negociando con otros terceros países de América Latina y del Caribe, de la región de Índico-Pacífico y África. Y un apunte, los comisarios designados han empezado ya estos, como decíamos, respectivos exámenes para conseguir pues ese cargo que les permita ser los responsables de la política de cada una de las secciones, de cada uno de los ministerios de la Comisión Europea. Y como les contamos, muy pendientes de lo que ocurre en Valencia, los agricultores, les hemos visto muchas tractoradas reclamando y reivindicando, bueno, pues han sido los primeros que se han movilizado con toda su maquinaria pesada, tractores, palas y remorques, retirando escombros, rescatando personas, limpiando calles, desde muchos pueblos y comarcas, no solo valencianos, de Cantabria, de Aragón, de muchos otros sitios han llegado a Valencia, desde el 29 de octubre, y han contado, pues, que lo que han hecho primero es rescatar a la gente de las casas y del agua, lo más urgente era la rapidez, tenían la maquinaria oportuna, y no han dudado en lanzarse al barro para conseguir que se pusiera todo a punto o lo máximo posible para cuando entraban los bomberos y el ejército poder ayudarles. En Utiel limpiaron de escombros a final de semana y ya habían terminado. Se iban a otras localidades a ayudar. Hasta 60-70 kilómetros. 200-300 tractores con palas, remolques, ayudando a despejar la huerta sur, la ribera, según Unión de Llobregat, Unión de Agricultores. También retirando coches y escombros de las vías. De Zaragoza, Huesca y Teruel se pusieron en marcha muchos, a zonas como Catarroja, por ejemplo, y la idea era estar 4 o 5 días haciendo viajes para tener un mínimo de 15 o 20 vehículos siempre allí en la zona. Se ha movilizado, como digo, agricultores de otras comunidades, incluso hasta de Cantabria. Por eso hay que agradecer a ellos, a todo el sector, que lo está sufriendo y mucho, porque ahora veremos, ahora comprobaremos cuáles son las afectaciones de la DANA en esa zona y también, por qué no, en Almería y en Castilla-La Mancha. Pero después de sufrir lo que están sufriendo, están ayudando de forma pues generosísima a toda una población que está desesperada. Saludamos en esta mañana a Juanjo Álvarez, que es el secretario de organización de ASAJA. Juanjo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Yo imagino que toda la población, al menos desde aquí, queremos rendiros homenaje a todos los agricultores y ganaderos por ese trabajo ímprobo, dejando los problemas atrás y saliendo como han podido corriendo a ayudar a las personas que estaban afectadas.
Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que el sector agrario siempre da la cara, siempre está a disposición todos los agricultores de España para ayudarse entre unos y otros. Como ya se demostró en su día en la pandemia, que fuimos los que salimos a desinfectar las calles, pues ahora nos han requerido en Valencia y en algunas zonas pues para ayudar y para, bueno, pues quitar esas catástrofes que hay por las calles y hacer todo lo posible. Por lo tanto, pues ahí estamos, os agradecemos la solidaridad con los agricultores y, en este momento, y todos los agricultores de España, en ASAJA, así lo han demostrado, solidaridad con los agricultores valencianos en este momento y con todo de Valencia, pues para ayudar a hacer todo lo posible con nuestras maquinarias y con todo lo que sea necesario materialmente.
Algunos habrán perdido también sus propiedades, sus vehículos, posiblemente, o también parte de su vivienda en algunos casos, pero también, y muy importante, y a eso íbamos hoy en la entrevista, a lo que se puede perder en el campo. Se habla de cifras que a nosotros nos provocan escalofrío. ¿Qué datos podría darnos usted ahora mismo de qué se calcula que puede estar afectado en el campo español?
Pues estamos hablando que en la agricultura, en el campo, en Valencia, han afectado 33.728 hectáreas, tenemos contabilizadas. Esto supone aproximadamente casi 1.100 millones de euros de pérdidas catastróficas en este momento para el sector agrario, en infraestructuras, maquinaria, vehículos agrícolas, recolecciones, etcétera, etcétera. Estamos hablando que, por ejemplo, los cítricos se ven afectados en su recolección en casi 300 millones de euros. 15.900 hectáreas de cítricos, es decir, catastrófico. En caquis, 54 millones de pérdidas, en hortalizas, 25 millones, aguacate, 8 millones, en infraestructura, 120 millones, invernaderos, 15 millones. En fin, la cantidad es dantesca de todo lo que se ha perdido materialmente, pero yo desde aquí también lo que quería hacer es un balance y una solidaridad y un recuerdo, sobre todo a los fallecidos, que es lo más importante. Materialmente es todo catastrófico, pero las pérdidas humanas es también lo ha sido tan dantesco y tan catastrófico que tenemos que estar todos con el pueblo valenciano en este momento.
Desde luego que sí, sobre todo insistiendo mucho en que las vidas humanas es lo primero, también luego efectivamente el futuro que espera muchas personas, muchos han perdido sus talleres, sus zonas de trabajo. ¿Qué va a ocurrir? Aparte de esos datos de pérdidas actuales, ¿cuántos meses se puede esperar para volver a tener el campo más o menos en funcionamiento? Es decir, si se pierde zona de cítricos y los árboles hay que replantarlos, o en otros sitios, o por ejemplo las zonas de regadío, pues volver a poner todas las instalaciones. Estamos hablando de meses y por tanto también de estar parados, ¿no?
Claro, va a haber unos meses ahí de trabajos parados en el campo, todo el tema de infraestructura de regadío, de árboles. Ya veremos cómo influye también todas las inundaciones que ha habido en la Albufera en el tema del arroz. Por lo tanto, quedan unos meses de trabajo y todavía de valoración y recuento de pérdidas que van a ser muy muy importantes. Estamos hablando ahora mismo de Valencia, pero es que en Almería también quería decir que, bueno, pues la catástrofe que ha habido de las lluvias y pedriscos del ejido, que ha destrozado también más de 6.000 hectáreas en el campo de Dalías, en Almería y en el ejido. O sea que ha sido también catastrófico los invernaderos que se han perdido, y solamente el daño que han hecho a los plásticos supone que estamos hablando de 80 millones de euros en el tema de daños de plásticos, sin contar la pérdida que ha habido en pimiento, berenjena, pepino, tomate también en Almería. Por lo tanto, lo que estamos dando es que por delante queda muchísimo trabajo, tanto en Valencia como en Andalucía y también, por supuesto, en la zona más afectada que ha habido en el límite de Albacete con Murcia, que también ha sido catastrófico, claro.
Creo que Agroseguro están ya con la investigación con el peritaje. En estos casos se tarda mucho en recibir la ayuda. ¿Cómo se gestiona todo esto?
Bueno, pues lamentablemente Agroseguro lo que tiene que hacer es hacer un peritaje en condiciones, y en este momento el Ministerio de Agricultura, que depende de Agroseguro, tiene que ponerse en marcha, manos a la obra, y estar pendiente de las necesidades en este momento de los agricultores y de ganaderos también, que han perdido a sus animales, pues de hacer ese recuento y de reponer cuanto antes estas pérdidas que tienen en este momento en el campo. Muchas que han sido aseguradas, y luego de las que no están aseguradas, el Ministerio de Agricultura tendrá que hacer algo y tendrá que dar ayudas directas a los agricultores, porque en este momento, ¿dónde está el ministro Planas? Hay muchos ministros que han aparecido, están en crisis de gobierno, hay comités en la presidencia del gobierno, de la ministra de Trabajo, del ministro de Transportes, del ministro de Justicia, de Interior, pero ¿dónde está el ministro Planas? Todavía no sabéis con el ministro Planas hablar de las pérdidas de la agricultura y la ganadería en España en estos días, con la dana tan catastrófica que ha sido la peor dana que ha habido de todos los tiempos. ¿Dónde está el ministro Planas? Escondido, no dice nada.
Es cierto que al menos tenía que haber mandado algún mensaje de ánimo y haber dicho, estoy trabajando en Bruselas, porque igual hay manera de conseguir alguna subvención añadida. No sé si a través de algún tipo de partida, ¿no? Pero sí que es verdad, es salir a tranquilizar a los agricultores y ganaderos.
Lo que tiene que hacer, mi hermano, es presupuestar las pérdidas que está teniendo el campo español, sí, que ya las teníamos arrastrando, y esta dana ha sido más catastrófica para todos estos sectores y para la agricultura valenciana, la agricultura de Andalucía, en Almería, en Málaga, etcétera. Que se ponga ya manos a la obra y que quede la cara en estos días.
Eso desde luego, sí. Y luego, en cuanto a los pagos, ya no tanto la cantidad de dinero, sino en cómo invertirlo. ¿Esto a nivel de burocracia se está agilizando? ¿Han recibido algún tipo de comunicación para los principales afectados poder salir adelante ya? ¿O tardará mucho tiempo esto?
Lo que ha aparecido ha sido el real decreto de medidas urgentes que sacó ayer el gobierno en el Boletín Oficial del Estado. Y por lo tanto lo que estamos es que se puedan agilizar cuanto antes, así como en Agroseguro hay que comunicar las catástrofes y los hacer los partes en una semana, se ha pedido que por lo menos se dejen 15 días para poder hacer y llegar y ser efectivos en los partes que se den de las pérdidas. Por lo tanto hay que agilizar todos los trámites burocráticos en todas las administraciones en este momento, porque es necesario ante esta catástrofe.
Una punta que ya es mucho, muy inferior, y tal vez quedaría al final de la entrevista, ¿no? A nivel de producción, todo esto tampoco se va a producir, tampoco se va a vender, no va a llegar a los lineales, y por tanto estamos hablando de bastantes pérdidas en cuanto a cantidad de kilos de producto, ¿no?
Claro, estamos hablando que ha afectado mucho a la recolección de frutales, de hortalizas, de los cítricos. Ya teníamos problemas con los cítricos en España, con las entradas de terceros países, que están entrando naranjas de Sudáfrica y de otros países, que es vergonzoso, que no cumplen además los estándares que están cumpliendo los agricultores valencianos, y encima, bueno, pues acrecientan en este momento también estas pérdidas que van a ser tan cuantiosas, claro.
Desde luego que sí. Pues mucho ánimo, un abrazo de parte de todos los españoles, de bien por lo que están haciendo por nuestros conciudadanos, salvando vidas y ayudando, y ojalá se vaya arreglando poco a poco, bueno, poco a poco, sin pausa pero sin prisa, todo lo necesario a que puedan cobrar el dinero y que puedan, porque claro, estas plantas que hay que ahora mismo que se pierden, nuestros invernaderos, ¿en un año se puede tener todo restablecido o es complicado?
Es muy complicado, porque esto ha sido un tsunami,
sí, sí.
Nunca mejor dicho, es una catástrofe. Ojalá se pudiera recuperar, pero va a ser muy complicado.
Mucha suerte, gracias por atendernos desde Asaja, secretario general Juanjo Álvarez, un saludo y gracias.
Muchas gracias a vosotros, gracias.
Clarificadoras las palabras. La verdad es que igual no habíamos caído, pero ciertamente hemos visto al ministro de Transportes, que por otra parte era un hombre que acostumbraba a polemizar mucho, a tener palabras muy gruesas con todo el mundo y a incluso bloquear en redes sociales a quien le criticaba, se ha puesto el mono de trabajo y está tuiteando constantemente con las mejoras. Es verdad que en este caso tiras de presupuesto, llamas a todas las empresas, en 24 horas se te ponen allí, a tres turnos, pero están arreglando las infraestructuras. Luego ha habido la polémica con el ejército, con la ministra de Defensa y con si tenía que haber ido más gente de la UME al principio o no. o si había que hacer un papel o había que haber declarado tal nivel de emergencia, el 2 o el 3, para que fuera el ejército, pero ha llegado tarde, mucho más tarde que los agricultores, por ejemplo, ¿no? Así que, pero dentro de esto sí que es verdad que se echa de menos al ministro Planas, al menos dando unas palabras de ánimo y diciendo, prometiendo al menos, que iba a derivar X dinero o que iba a buscar alguna manera de para solucionar estos problemas, ¿no? Hay que decir que, por ejemplo, las limitaciones de las carreteras han impedido el uso de grandes camiones. La ayuda se ha ido distribuyendo con vehículos de transporte a domicilio. En el Centro de Coordinación de Emergencias se ha gestionado pues con agua, con helicópteros de la UME también, grupos electrógenos llevados a muchos sitios, a muchos de estos municipios, Algemesí, Alcira, Catarroja, Alfafar, Masanasa, Alcudia, Utiel, Gestalgar, Villar del Arzobispo, me dejo uno, Villamarchán. Bueno, pues se les ha ido enviando agua como se ha podido, ¿no? Y mientras tanto, Mercavalencia, los supermercados de la Comunidad Valenciana han reiterado que el llamamiento al consumo responsable y agradeciendo el respeto de las personas en la zona cero. Mercavalencia ha sido un centro de operaciones solidarias, un punto de recepción de suministros esenciales para poblaciones afectadas por la dama y han reunido más de 150 toneladas que ya se han distribuido casi todas. Pues esto es lo que ha ido ocurriendo en el Centro Logístico Alimentario de Mercavalencia, que no se han visto afectadas sus instalaciones por estar al otro lado del río, pues hombre, sí que estaban afectados muchos clientes y proveedores, ¿no? Han podido acceder, las tiendas de la capital han sido abastecidas de productos frescos. Desde este pasado sábado, esta última semana, trabajadores de la empresa, familiares, voluntarios, incluso la Junta Central Fallera, asociaciones Correcaminos, muchas otras, moteros también se han acercado con los concejales del Ayuntamiento de Valencia apoyando el espíritu de colaboración de muchas personas que han hecho posible recolectar el material y distribuirlo. Se ha intentado distribuir, insisto, en camiones, pero luego se ha llevado en vehículos particulares porque no se llegaba a la zona. Ahora sí que parece que estas últimas jornadas la llegada de los vehículos más pesados y más potentes del ejército han permitido abrir más zonas de caminos, ¿no? Entre los materiales recogidos, pues alimentos no perecederos, agua potable sobre todo, productos de higiene personal, artículos de limpieza, productos para bebés, todos esenciales para quienes estaban en sitios donde no podían llegar a ningún otro sitio ni a comprar ni a abastecerse, ¿no? Y como contábamos ahora con el secretario general de ASAJA, Juanjo Álvarez, las pérdidas son tremendas. Ellos contabilizan 33.700 hectáreas afectadas en esa zona, más otras 6.000 en el ejido, con el pedrisco, esa granizada, esas piedras enormes que destrozaron, dicen, calculando unos 80 millones de euros solo en plástico de los invernaderos. Si calculamos los 1.100 millones de euros perdidos en material en la huerta valenciana, más que donde se incluye maquinaria, infraestructura, los cítricos, la campaña prácticamente perdida, hortalizas también, los caquis y muchos otros servicios, pues la verdad es que para ellos es un momento muy triste, aunque están ayudando, insisto, en las tareas de cooperación para restablecer los servicios básicos. Los primeros análisis que se han calculado eran unas 20.000 hectáreas, ahora están llegando algunas asociaciones como ASAJA a calcular hasta 33.000, con un valor potencial de muchos millones de euros. Algunos hablan de 160, 200, otros hasta 1.100, en función de lo que se valore, si es la producción o también todo el sistema de trabajo, es decir, la maquinaria y todo lo demás, ¿no? Los efectos de la dana, que además ha cobrado la vida a más de 200 personas, han causado daños enormes en infraestructuras también y viviendas en muchas de las comarcas, granjas de porcino. Vimos también algunos animales, 2.950 animales muertos, según la Consellería de Agricultura, en las explotaciones ganaderas. Se han retirado animales de 17 explotaciones de porcino, ovino, equino y avícola. Se ha atendido avisos de recogida de cadáveres en vías públicas de algunos animales y se ha intentado suministrar el pienso garantizado de alguna forma. Vamos a saludar al director general de Agroseguro en esta mañana de radio, Sergio de Andrés. Buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal estamos?
Se encuentra usted además en Valencia, ¿no?
Sí, efectivamente, estoy aquí a pie de campo.
A pie de campo con lo que estamos encontrando, que es todo tremendo. Para empezar, creo que habían dicho que iban a poner hasta 100 peritos, ¿no? Claro, efectivamente es enorme toda la superficie que hay que peritar, ¿no?
Sí. Bueno, pondremos nuestra estimación inicial, es lo que desplegaremos hasta 100 peritos, pero por supuesto desplegaremos todo lo que sea necesario. O sea, esa es la primera estimación y lo que ya tenemos a pie de campo, una parte muy importante de ellos. El problema que estamos teniendo es la dificultad en el acceso a las parcelas, pero según se vaya pudiendo acceder, pues ese número de peritos se irá incrementando y desplegaremos todo lo que sea necesario.
Nos hablaba ahora el secretario de Organización de Asaja de unas 33.000 hectáreas, según le habían dicho sus compañeros, y claro, las pérdidas hay en los... ellos hablan de 1.100 millones, claro. Si ahí incluimos la producción, los árboles que se pueden haber roto, y también, desde los canales de riego, es decir, ¿todo eso va incluido o hay que hacer peritajes por separado?
Sí, nosotros principalmente lo que peritamos es la producción, la cosecha. Lo que es la cosecha es lo que principalmente pues peritamos desde Agroseguro. En los datos que están dando pues alguna organización agraria o los que usted comentaba, pues ahí están incluidos pues canales de riego, infraestructuras, otra serie de elementos que están excluidos de la producción.
En algunos casos había la suerte que parte de la cosecha se había recolectado, en muchos otros no, y por tanto nos explicaba que están habiendo de pues pérdidas en cítricos, en caquis, hortalizas, en algunos más, ¿no? Imagino que los que estaban a punto de, bueno, no sé cómo se valora esto, los que estaban a punto de recolectar, los que ya habían plantado para el año que viene, ¿no? Y las plantas que se han roto, los árboles.
Sí, bueno, ahí, pues hombre, como bien dice, pues en función del cultivo, la situación es diferente. Los caquis, que estaban próximos a recolectar, puesto que la recolección es ahora en el mes, empieza en este mes de noviembre prácticamente toda, pues eso, y además es una de las zonas cero, que podamos llamar toda la zona de la ribera del Júcar, que se concentra prácticamente la totalidad del caqui, pues eso, los daños son muy evidentes. Hay otros sectores, otros cultivos, como bien decía, como los cítricos, que tampoco se habían recolectado, que también van a tener unos daños sustanciales y afecta la producción de este año. Y luego, pues, el tercer sector que también afecta bastante la producción son las hortalizas, que también, pues, hasta al estar a pie de campo, sobre el terreno, pues claro, todas las riadas y todos los efectos devastadores de la lana se lo ha llevado por delante. Y luego, pues el cuarto sector más afectado ha sido lo que es la uva de vino, sobre todo también en la zona de Utiel-Requena, que hay una gran implantación. Ahí, por suerte, pues la producción estaba ya recolectada y lo que más se ha visto afectado pues es la propia cepa, que en muchos casos pues se ha levantado, se ha arrancado, se ha arrastrado. Incluso las infraestructuras, pues la viña en espaldera, las infraestructuras pues han podido verse arrancadas, todo eso está cubierto por el sistema de seguros agrarios y todo eso pues también hay que peritarlo.
¿Hay algún cálculo así inicial, muy somero, ya entiendo que no se puede afinar mucho, sobre cantidad de hectáreas y cantidad de dinero que hará falta?
Pues lo que le puedo decir es hectáreas, porque el dinero, pues hasta que no empecemos las peritaciones, daremos las primeras peritaciones, pues al ser tan devastador los efectos, no tenemos otra situación histórica, claro, con la que podamos comparar. Entonces, claro, bueno, las hectáreas, pues sí estamos manejando entre 20-24.000 hectáreas, lo que podría haberse afectado principalmente en la provincia de Valencia. Estamos hablando de la provincia de Valencia, que es donde está concentrado la mayoría de los efectos. Y bueno, pues sí, el capital asegurado, que es lo que podríamos hablar en esas 20-25.000 hectáreas, pues podría estar en torno a los 180-200 millones de euros aproximadamente.
Estos peritajes normalmente llevan su tiempo y más esto, ¿no? Como decía usted antes, no sé si con drones o algo se puede agilizar. ¿Cuánto tiempo se puede tardar en saber cuánto se debe a cada uno y cuánto puede tardar en recibirlo?
Pues depende también, como anteriormente le decía, depende también del cultivo. Pues el caqui sí que las peritaciones serán más rápidas, puesto que una parte, prácticamente toda la cosecha puede estar en el suelo y era próxima a la recolección. Eso pues podemos estar hablando que durante este mes de noviembre, primeros de diciembre, puede estar ya prácticamente todo peritado. Y sin embargo, pues en los cítricos es más complicado porque hay variedades, durante todo el invierno, pues hay variedades más tempranas, desde esta época de otoño hasta final del invierno, que son las variedades más tardías, y ahí depende, pues en cada caso, de la variedad y de la zona también.
Estábamos hablando también de otras zonas con nuestro invitado anterior, también elegido, hablaban de una zona bastante complicada por el pedrisco, en ese caso ese pedrisco que vimos todos en la televisión, que la verdad era muy exagerado. Luego habrá que ver esas hectáreas y cómo ha afectado, como usted bien dice, la producción, porque una cosa es el plástico y la otra la producción, ¿no?
Sí. Sí, la producción, pues la verdad es que el pedrisco fue espectacular. La parte buena es que fue mucho más localizado que lo que ha sucedido aquí en la provincia de Valencia. Y sí que la producción se ha visto afectada e incluso pues hay algunos invernaderos que también se han venido abajo y también se han visto afectados.
Y luego, ha llovido mucho en Castellón y en Tarragona. ¿Todo eso todavía no hay, o si hay información de campos que hayan tenido problemas con la producción?
Sobre eso todavía no tenemos información, porque con tanta lluvia, claro, hay que ver más la evolución de los cultivos, cómo evolucionan en las próximas semanas por la humedad. Ahí lo peligroso pues es la humedad que pueda afectar a las producciones, claro, a los frutos.
Una curiosidad, también me hablaban antes desde Asaja del tema de los arrozales, toda la zona que tenemos ahí ahora mismo. ¿Cómo puede haber afectado todo esto? ¿Puede haber arrasado con ellos o se puede haber aprovechado algo de material?
Sí, puede alguno que haya afectado. La verdad es que a la fecha no nos consta nada importante en la zona de arrozal.
Ojalá no haya afectado mucho. Sí. Ojalá no haya afectado mucho. Pues nada, buen trabajo. Sé que tendrán ahí bastantes días, imagino, los que tiene que estar usted por ahí con todo el equipo, ¿no?
Sí, pues estamos aquí un poco organizando, que lo importante ahora pues es atender en tiempo y forma a los agricultores y ganaderos que ya bastante han tenido a nivel personal con esta terrible dana, pues por nuestra parte ofrecer el mejor servicio, ser lo más rápidos posibles y atenderles incluso en la parte más personal.
Sin duda. Muchas gracias por atendernos, Sergio Dantes, director general de Agroseguro. Un saludo, ¿eh?
Muchas gracias, buenos días.
Desde Valencia, a pie del cañón, con decenas de peritos buscando cada uno de los rincones donde hace falta ahora mismo peritar y saber cuáles son las pérdidas, que efectivamente son muchas. Claro, ahí está el matiz, ¿no? Asaja nos hablaba de la cantidad de pérdidas que ellos tienen relacionadas con muchos otros aspectos de la explotación. Con Agroseguro, pues claro, efectivamente la producción puede estar garantizada, tienes asegurados ese capital de hasta 200 millones de euros en la zona, pero si la cosa se deriva hasta 1.100 en pérdidas por otros temas, eso les cubre un 30%, un 25% de las pérdidas. El resto tendría que ser desde otras partidas. Imaginamos que en el Boletín Oficial del Estado, como decía Juanjo Álvarez de Asaja, aparece alguna de estas ayudas, y si no, pues como bien dice el ministro Planas, tendría que salir y tendría que explicar cómo hacerlo para ayudar a estas personas que están ayudando a la población, que están salvando vidas y que necesitarían, merecen una atención para, pues eso, los invernaderos, por ejemplo. Hablaba el otro día con un responsable de un invernadero. El plástico, 50.000 euros. Claro, si te dan 10.000, 20.000 por la producción interior, muy bien, que se ha estropeado, pero tienes que poner tú 50.000 para el invernadero, alguien tendrá que ayudarte si es que quieren que tengas producto en la próxima campaña. Seguimos con más contenidos aquí en La Trilla en este fin de semana. Tenemos más noticias que ya se refieren a otros aspectos. Por ejemplo, tengo una investigación para conocer desde la Western University de Ontario, Canadá, en colaboración con una empresa norteamericana, Green Light Bioscience, una nueva generación de plaguicidas ecológicos contra la araña roja. El responsable del equipo de investigador y profesor de biología en la Universidad de Western de Ontario ha presentado estos resultados de una investigación en la reunión internacional sobre este genoma de la araña roja que se ha celebrado en Logroño, aquí en La Rioja. Es la 14ª reunión internacional. Es un hallazgo mundial. Ha dado muy buenos resultados en laboratorio y en ensayos de campo. Previsiblemente podrá estar comercializado en el plazo de un año, según el responsable de Green Light Bioscience. España tiene su sede de esta asociación en Sevilla. Y estos especialistas en genética han añadido que esta nueva generación de plaguicidas, en lugar de contener sustancias químicas, se producen por tecnología RNA de interferencia, que permite apagar genes esenciales de las plagas y empezar así un proceso de destrucción de su propia estructura. Es decir, le enseñan a autodestruirse, de tal manera que la plaga de la araña roja se puede frenar sin utilizar plaguicidas. El descubrimiento de este mecanismo ya recibió el premio Nobel en el año 2006 y ha demostrado ahora, fíjense, llevamos 15 años, ¿no? sino 18 años desde que recibió el premio Nobel, y ahora se están demostrando los resultados contra la plaga de la araña roja, que es agrícola de alto riesgo por su capacidad de alimentarse de gran variedad de plantas y es muy resistente a los plaguicidas. 18 años para conocer estos resultados. A veces nosotros queremos ir muy deprisa y nos damos cuenta de que la técnica y la ciencia va a otro ritmo. Más luego también, pues los procesos de seguridad alimentaria que hacen que tengan que estar pendientes de cualquier detalle y, por tanto, cualquier investigación tiene que estar refrendada por muchos expertos. Bueno, de momento ya han conseguido desarrollar esta nueva generación de plaguicidas con RNA para hacer que los genes esenciales de las plagas se aparten y hagan que la misma plaga fallezca. Hablaba Juan Quintana del sector micológico, que busca unidad y profesionalización en medio de una escasa legislación. El mayor intento hasta ahora para conseguir aunar esfuerzos a los recolectores de setas ha sido crear una asociación interprofesional interterritorial de recolección de setas silvestres, seteros profesionales. Se constituyó, pero bueno, por ejemplo, en Castilla y León hay una asociación de seteros profesionales, pero está sin actividad. Había muchas expectativas, pero no ha habido una buena respuesta por parte de los recolectores. Los expertos indican que la recolección de setas ni siquiera está reconocida como actividad profesional, y eso que es uno de los objetivos de esta asociación. Apuestan por profesionalizar, que cada vez haya más personas que se dediquen, como ahora, a la comercialización de esos productos, pero que haya una fiscalidad acorde a esta actividad, que se tenga en cuenta el recolector en la gestión y acotamiento de los terrenos. Algunas regiones, como Castilla y León, expiden certificados y permisos. Yo en mi pueblo, en Burgos, lo hacen. Pero claro, efectivamente, solo puedes coger una cestita para tu consumo. Si quieres para a nivel profesional, te dan un permiso y pagas tu IRPF. ¿Pero qué hacen? Pues que hay miles de personas, decenas de miles de personas que van con su cestita. Y luego muchos es para autoconsumo y otros lo venden. Ahí es donde hay que incidir en la seguridad, en la sanidad y también hay que incidir en la profesionalización de los que gestionan todo el tema de la micología. Actualmente forman parte de la Federación de Micología y de Setas y Trufas de Empresarios 40 asociados. Hay una empresa que los encabeza, factura 45 millones de euros al año. Tiene muy poca ayuda y ayudan a ellos a los asociados dando información, facilitando el proceso de la exportación, por ejemplo, ¿no? Porque estamos explicando que hay profesionales que tienen solo una normativa nacional que prohíbe recolectar para uso lucrativo en los montes que no son de propiedad. Es decir, que puedes alquilar un monte o puede ser de tu propiedad, lo coges y ya estaría. Esta empresa de la que les hablamos, Laumont, que es una de las más potentes, es insignia del sector, emplea más de 60 personas, trabaja todo el año, compra productos de otros países cuando en España se está recolectando poco y lo exporta. Y es que el micoturismo también está en auge y esto genera negocio en muchas zonas. Con la llegada del otoño, pues es una de las dos grandes temporadas del micoturismo y hay muchos lugares de España, sobre todo, por ejemplo, Soria, Castilla y León, en mi tierra. 30% de la actividad micoturista de la comunidad se genera ahí. Desde enero han expedido 25.000 licencias. Es un tema que se enclava en el medio rural y, todo, pues claro, genera que muchas de estas licencias sean vas a tomar algo, comes algo o incluso te pones a dormir ahí o vas con la familia. Y eso genera turismo y genera dinero. Hay que saber que se está cogiendo el tacto y el aroma son importantes en una seta y que hay que tener información de la misma. Es decir, que no se puede recolectar sin fijarse en las características de esa seta y la capacidad que tenga de ser buena o mala. Y si tú no la conoces, pues mejor no cogerla, ¿no? Para eso están los profesionales que piden, una vez más, que se dote de medios para que la asociación de recolectores de setas, de micólogos, pues tenga un futuro halagüeño. Un futuro halagüeño que pasaría por garantizar la seguridad, la sanidad, la seguridad sanitaria, garantizar el respeto al monte cuando se recolecta y, ¿por qué no?, también pagar los impuestos y generando empleo in situ en esas zonas. Seguimos con más contenidos. Les vamos a hablar de agua.
La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio.
Tenemos que hablar del agua también, sí. Hablando de transparencia también, que lo que te ofrecen los bares y los restaurantes, ¿sabemos lo que es realmente cuando hablamos de agua?
El agua. El 90% de los consumidores demanda que se les informe del tipo de agua que se va a servir en un restaurante y cuánto va a pagar por ella, según la encuesta nacional hecha por Metroscopia, para el Instituto de Investigación Agua y Salud, que analiza la percepción y preferencias de los consumidores. Muchas veces se genera confusión sobre qué tipo de agua te están ofreciendo en el bar o en el restaurante y si vas a pagar por ella. Y es necesario que se informe y que cada uno decida. Esto lo señala el doctor Luis Gutiérrez Serantes, doctor en Medicina y Cirugía por la Complutense, miembro del Comité Científico del Instituto de Investigación Agua y Salud. Los restaurantes pueden ofrecer al cliente agua mineral natural, agua de grifo en jarra o vaso y agua filtrada en el propio establecimiento, que va en botella de vidrio, a veces con el nombre del restaurante. Bueno, pues hay que especificar qué tipo de agua y si te van a cobrar por ella. Uno de cada seis consumidores
consumidores es consciente de que le están sirviendo agua de grifo filtrada y se la están cobrando. 8 de cada 10 declaran que no están dispuestos a pagar por esa agua del grifo filtrada y, por tanto, les gustaría tener esa información. Sobre las aguas minerales, que cuando te dan en la botella crees que es esa, la mineral natural tiene características únicas. Son distintas de las aguas, tanto de grifo como filtradas. Vienen de acuíferos subterráneos, son puras desde el origen, se protegen de la contaminación, bacteriológicamente sanas, no requieren ningún tratamiento químico para el consumo, a diferencia de las otras, se envasan a pie de manantial con todas las garantías y la composición de mineral y propiedades saludables permanecen constantes. Hace más de 300 análisis diarios de estos tipos de agua. Por eso, que cuando coges un agua, tienes que saber si es de una o de otra. Mineral no es lo mismo que el agua del grifo filtrada y, por tanto, si te van a cobrar por ella. Si estás de acuerdo, lo pagas. En un instante estamos con Pablo Maderuelo y la España mediolina. Antes les vamos a hablar también de la montanera, la buena maduración de la bellota, como proponía Juan Quintana hoy en su editorial. La benévola meteorología con la que ha arrancado este otoño ha favorecido las perspectivas de la montanera, el crecimiento óptimo de la hierba, buena maduración de la bellota, y esto ofrece a esta campaña la capacidad para obtener productos de calidad derivados del cerdo ibérico, que tanto nos gusta, ¿no? La interprofesional del cerdo ibérico Asici muestra su satisfacción porque las últimas lluvias, las temperaturas frescas otoñales, están permitiendo que crezca la hierba tan necesaria en la dehesa y que haya una correcta maduración del fruto. Explica que estas condiciones generan un moderado optimismo en el sector. Se espera que esta campaña sea productiva en cuanto a la montanera, que las perspectivas vengan acompañadas de una favorable campaña de consumo de productos ibéricos de Navidad y que algunos índices económicos apuntan en esta dirección. Bueno, los pedroches, por ejemplo, que es denominación de origen protegida, explica que hay más bellota que el año pasado, ha engordado gracias a las lluvias otoñales, o sea que en este aspecto la bellota será de mayor calidad que la del año pasado. La hierba está creciendo, la entrada de los primeros cerdos en la montanera es inminente y se está adelantando un poco a los años anteriores, lo cual también es positivo. El número de animales 100% ibéricos de bellota de esta denominación esperan certificar esta campaña las 20.000 cabezas en línea, o en todo caso ligeramente inferior a las de la montanera pasada. La dehesa de Extremadura, la otra denominación de origen, la DOP, ha dicho que en su zona de influencia la montanera está en la media de la última década y, por tanto, se puede calificar de buena si la climatología otoñal sigue portándose como hasta ahora. El alcornoque tiene bastante bellota. La encina está al 60% de su capacidad, aunque el fruto está muy sano y engordado, dicen los expertos. Si se ajusta la carga ganadera a la producción, se espera conseguir pues, alimentos de calidad, de mucha calidad en esta campaña. Este marco va a certificar al menos 12.000 cerdos, como mínimo, cifra que alcanzaron el año pasado, y es que hay menos cerdos para montanera porque el alto precio que se están registrando de los de cebo y de los de campo y cebo. La denominación de Guijuelo ha transmitido que la montanera es buena en general, aunque concentra variabilidad dependiendo de las zonas. Hay bastante cantidad de bellota, aunque no tanta como el año pasado, pero en algunas zonas es de mayor calidad. En cuanto a la hierba, buena calidad debido a las lluvias de este año. Es decir, que las 3-4 denominaciones de origen más importantes de cerdos ibéricos están satisfechas. Se puede como mínimo igualar la producción de la temporada pasada o incluso conseguir un poquito más que la pasada campaña del año 2023. Vamos ahora sí a saludar a Pablo Maderuelo. En la España mediolina nos entrevista hoy a Jorge. Es una curiosidad. Estaba en las Islas Canarias un día comiendo salmón y dijo, oye, ¿y esto por qué no lo puedo hacer yo cerca de mi casa en Madarcos, en Madrid? Pues se fue a la Sierra de Madrid, en Madarcos, y ha creado un ahumadero de salmón. Buenos días, Pablo Maderuelo.
¿Qué tal, Jaume? ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días. Como siempre, aquí en la España medio llena, llegamos cargados de historias que nos trasladan al medio rural para conocer proyectos que de alguna manera nos inspiran y nos permiten pues dar ideas a otros puntos de nuestro país a la hora pues de dar respuesta a los retos de los pueblos de nuestro país. Hoy estamos en la Comunidad de Madrid, al norte, en la Sierra Madrileña, en Madarcos, y está conmigo Eva, que es la alcaldesa de Madarcos. Eva, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Buenos días.
Eva, queremos hablar de un proyecto que se llama Cuídame, un proyecto para dar respuesta a uno de los retos que tienen los pueblos de nuestro país, que es la soledad y que son las personas mayores.
Sí, un proyecto que ya llevamos caminando juntos 4 años y cada vez estoy más orgullosa de haberlo iniciado aquí en Madarcos, porque ahora mismo estamos dando respuesta a situaciones un poco complicadas, pero creo que como sociedad se lo debemos a nuestros mayores.
¿Cuáles son las claves de ese proyecto? ¿En qué consiste?
Pues el objetivo general es cambiar la mirada hacia del cuidado hacia los mayores, intentándoles mantener en casa todo el tiempo que sea posible, trayéndoles los servicios y haciéndoles un cuidado. Para mí es la clave de éxito, de prevención y un cuidado integral, tanto lo físico como lo emocional.
¿Les traéis servicios? ¿Qué servicios, por ejemplo?
Pues mira, tenemos un acompañamiento. El ayuntamiento hace 4 o 5 años, ya 4 años, así en efectivo. Como alcaldesa dije, jo, aquí tenemos unas infraestructuras, unos edificios espectaculares, pero nos falta poner la atención en la persona, ¿no? Todo giró alrededor de la persona. Pusimos a los mayores un proyecto basado en una economía de cuidados que genera puestos de trabajo, que al final, si queremos revitalizar o queremos asentar, es importante partir de qué es lo que tenemos y de ahí crear. Y si tenemos personas, vamos a hacer lo posible para que puedan ser ellas mismas las que generen, impacten ese efecto multiplicador de generadores de empleo y encima esa parte que yo te decía, ¿no? Como sociedad se lo debemos a nuestros mayores, el cuidarles. Muchos de ellos, Pablo, han nacido en sus casas que están, han tenido a sus hijos aquí. No vale ahora que por nuestro ritmo de vida, por tal, les arranquemos de sus casas donde han nacido, donde han visto crecer, y los llevemos a cualquier parte del rincón de la Comunidad de Madrid, porque nosotros los hijos estamos pues buscando una vida mejor en las grandes ciudades.
Cuidados también, la comida, por ejemplo, ¿no?
Sí, mira, aquí los hacemos, que hay dos personas contratadas por el ayuntamiento que les visitan todos los días, les llaman por teléfono los fines de semana, o sea, están en continuo acompañamiento. Luego van a comer todos los días al bar. Están yendo cerca de, pues de aquí de Madarco suben como unos 15 y de Horcajo vienen 5. Ellos, o sea, les traemos los servicios también según ellos vayan necesitando, ¿no? Y una cosa también, Pablo, muy importante, que no les apartamos. No porque tengan 80 o 90 años o 94 como Nieves. No, es que ya tienes una edad que tienes que ir como al centro rural abierto, que tenemos un centro rural abierto aquí en Madarcos, todos los días, que también me parece como un peculiar, ¿no? Hacer ese esfuerzo. No, ellos llegan al bar, tienen su menú, comen allí y luego pues el que quiere se queda a jugar a la brisca o a las cartas o se va a su casa. Y hay otros, por ejemplo, que cogen su comida y se van porque están en otro proceso. Les acompañamos al hospital, a hacer la compra. Si tenemos que dormir con ellos porque pasan una mala noche, estamos por ellos. O sea, al final creas como una red de cuidados que lo que nos hace el mantenerlo en el tiempo es que podamos dar respuesta.
Esto es importante también, lo de la comida, por ejemplo, porque cuando uno vive solo, ya es mayor, pues a veces no varía mucho la comida, te compras lo mismo, lo justo, lo mínimo, se te estropea, ¿no? O sea, tienes que andar mirando un montón de cosas. El poder ir a comer a un sitio y además hacerlo acompañado con otras personas enriquece no solo en lo que te nutre la comida, sino en lo que te nutre psicológicamente.
Para nosotros fue como la primera medida a tomar, ¿no? Fue el que salieran de sus casas a comer. ¿Por qué? Por lo que dices tú. No solo cumplimos ese objetivo, qué es lo que comen, qué calidad, qué cantidad, sino el hecho de que ya se tienen que arreglar y salir, y los ves, y hablan entre ellos, y les comentas cosas. Al final es ese envejecimiento activo de la forma más natural. Ellos también, hay una parte, bueno, ellos y todos, ¿no? Yo les decía siempre, o sea, nosotros queremos cuidar, pero también os tenéis que dejar cuidar. O sea, hay que aprender a que nos cuiden, Pablo. A mí la palabra cuida me parece tan bonita, ¿sabes? Yo te digo ahora, cuídame, tú me tienes, ¿sabes? Me tienes que cuidar, entonces, pero es recíproco. Entonces, el comer para nosotros y para ellos es, pues, cumplir muchos objetivos. Te voy a decir una cosa, que el otro día lo comentaba. Mira, hay dos parejas, los demás están, pues, viudos o solteros, pero hay dos parejas, ellas tienen 86 años. Tú sabes, para ellas, ¿sabes? Mujeres de campo, de pueblo, que todavía tienen la historia de hay que atender al hombre, hacer, si yo valgo, ¿por qué me van a hacer la comida? Pues han logrado romper eso, y porque han visto que al final repercute en su salud, en su bienestar, y han roto, empezaron a comer un día con su ritmo, a los meses dijeron, Eva, vamos a venir a comer ya 2 días. Y ahora están comiendo todos los días, de lunes a viernes comen todos los días. O sea, han roto barreras, Pablo, que para mí también es para dejarlas ahí en la historia.
Eso también da puestos de trabajo, también da trabajo no solo para estas personas que están visitándolas, sino también para Charo, que les da de comer, para Juan Carlos en la escuela de hostelería, ¿no?
Al final lo que te decía, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Personas, pues vamos a ver cómo giramos todo alrededor. Yo cuando hablaba con, porque este proyecto lo han puesto como proyecto piloto en la Comunidad de Madrid y se está intentando llevar a otros municipios menos de 250 habitantes, yo lo decía, ¿sabes? Sí, lleva la parte social, pero también lleva esa parte de crear empleo y lo que ya no solo se genera creando esas personas que se están dedicando, sino todo lo que hay alrededor. Si Charo tiene todos los días a comer 20 mayores, abre todos los días a las 10 de la mañana, ya tiene un menú. Ya sabe la gente de la zona que está el bar de la Fragua abierto. O sea, se genera una actividad que lo que hace que se puede mantener. La escuela de hostelería, pues lo mismo. Cuando Charo no está, nos venimos a comer aquí o hace la comida. Juan Carlos ahora en la escuela, con este modelo, lo que está haciendo es llevando la comida a otros municipios que no tienen bar. O sea, fíjate cómo cómo esa red que te digo que sale en un principio de aquí de Madarcos, cómo se va tejiendo y llega al territorio.
Madarcos, 69 habitantes, Sierra Norte de Madrid, porque en Madrid, Eva, y con esto terminamos, también hay pueblos de menos de 100 habitantes, 8 concretamente, y hay que ponerlos también en valor, ¿no?
Sí, yo siempre lo digo, ¿no? Somos zonas rurales en el siglo XXI, pero nuestro valor es no perder la esencia de pueblo. Y estos proyectos aquí son los que tenemos que luchar por ellos.
Gracias, Eva.
Muchas gracias a vosotros.
Juan, Jaume, en 7 días pues seguimos compartiendo historias del medio rural aquí en La Trilla. Hasta la semana que viene.
Gracias, Pablo Maderuelo. Son curiosas estos encuentros de Pablo Maderuelo, son curiosos, la verdad. Gente que, bueno, pues dice, ¿y por qué no? ¿Qué va a salir mal? Bueno, y al final salen bien. Luego es verdad que hay proyectos que cuesta más de sacar adelante y es verdad que en la España medio llena pues hay gente que sufre mucho para sacar esos proyectos y para conseguir que se afiancen, ¿no? Pero de esa manera estás fijando territorio y estás consiguiendo una riqueza local. Hablando de productos de temporada, que hemos hablado antes de las pérdidas por la dana, los españoles se decantan por la sandía y el melón en junio, las fresas en febrero y los limones en octubre, que es justo ahora cuando han caído por el problema de la dana. El kiwi, aguacate y mango han considerado, ya no son exóticos y son habituales en el menú semanal de los consumidores. Lo han explicado en el Mercado Central de Frutas de Mercamadrid los responsables de empresas de este sector. Hay una entrega de la serie que es Que no te cuenten cuentos, es una campaña con la Asociación de Empresarios Mayoristas del Mercado de Frutas de Madrid. Y explican, entre otras cosas, eso, que las exóticas pasan a ser habituales. Hasta hace unos años hacían gala de este adjetivo con una presencia minoritaria en supermercados, en las casas. Esto ha cambiado. Estos productos son parte ya de la cesta habitual de la compra. La pitaya, el kaki o el mango se encuentran con mucha facilidad en las fruterías y se avala desde el Ministerio con los datos, ¿no? Según el informe de consumo alimentario de hogares españoles, las frutas exóticas, plátano exótico, bueno, kiwi, aguacate, chirimoya y piña, son los tipos de fruta fresca que más se compran. En total, estos artículos son la cuarta parte de todo el mercado, 23,9%, y los que generan 1 de cada 4 euros de los que se factura en la categoría de frutas. El 26,5% de lo que se factura en frutas viene de plátano, kiwi, aguacate, chirimoya y piña. La tendencia general muestra un descenso del consumo de frutas y hortalizas. A nadie se le escapa que los precios de los últimos 2 años han hecho que la fruta y hortaliza fresca haya costado, pero es una inercia que registra incrementos en volumen y en valor. Un alza del 8,8% en volumen, 4,3% en valor, en precio. Después de haber crecido a nivel comercial, las exóticas han experimentado un aumento de la superficie de cultivo en España, sobre todo, y claro, de esa manera, pues se puede hacer una realidad con precios más asequibles. Una mejora de las propias variedades, un mejor sabor también. En el caso del aguacate se ha popularizado el consumo acompañado de la etiqueta de superalimento y este adjetivo hace que muchos consumidores lo quieran precisamente por este motivo. Es una fruta con propiedades diferentes. Pero luego está la fruta siempre de temporada y según esta campaña, Que no te cuenten cuentos, pues las preferencias de los españoles varían dependiendo del momento del año por consumo estacional, ¿no? En verano apetece más un melón o una sandía, algo fresco. Y el consumidor español opta por frutas y hortalizas frescas y de proximidad. Eso hace que paguemos un precio más razonable, pero sobre todo
que la fruta que tomemos esté en el estado óptimo de calidad y maduración, las propiedades organolépticas necesarias. Comerlas a destiempo hace pues que tengan que traer de otras latitudes, o simplemente que son frutas que no están en ese momento preparadas para el consumo y hay que, bueno, pues no saben igual, no saben igual. Bueno, pues con esto lo vamos a dejar, con esta noticia de las frutas. No sé cuáles toman ustedes, pero yo ahora me voy a tomar un par de frutitas y supongo que nuestro amigo Juan Quintana, director de La Trilla, va a hacer lo propio allí donde se encuentre en estos momentos. Con un nuevo abrazo desde todo el programa y de todo el equipo, con Jorge Cimeta al frente de la técnica de La Trilla, a los amigos de la Comunidad Valenciana y todos los afectados por la dana, seguiremos tomando el pulso y explicando en las próximas semanas todo lo que ocurra, todas las noticias que puedan generarse, ojalá sean positivas, de ir saliendo adelante después de esta tragedia enorme que se está viviendo. Gracias por escucharnos, feliz día y hasta la próxima.
Capital Radio, siente la economía.
Este sábado 9 de noviembre, Miradas Viajeras con Fernando Balmaseda desde Triacastela, Galicia, emitirá en directo 8 horas de programa dedicadas a los municipios gallegos del Camino de Santiago francés. De 9 a 2 y de 4 a 7, Miradas Viajeras desde Triacastela, Camino de Santiago francés. Camina con los sentidos.